Ser Podcast.
Esta es la segunda parte del episodio especial de final de temporada con Manuela Carmena. En el episodio anterior hablábamos de cómo han cambiado ciertas comidas, ciertos hábitos relacionados con cómo comemos y hemos comido en tres generaciones distintas de mujeres. En este capítulo hablamos de cómo compramos, cómo nos organizamos y cómo ha cambiado la relación con nuestros cuerpos. Si no has escuchado la primera parte con Manuela Carmena, ve al episodio anterior para encontrar la charla completa.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Vamos a hablar de la compra, de ir a la compra, porque yo recuerdo, claro, antes no había supermercados como ahora, sino se iba al mercado, y yo recuerdo que mi padre cuando se jubiló, además el primer día llegó y le dijo a mi madre, venga, yo te voy a ayudar, y mi madre le dijo, venga, pues vete a la compra. Vino horrorizado de la compra, nunca había ido a la compra, dijo, pero ¿qué hago yo? Dice, y lo peor de todo es que me he encontrado con mucha gente que conocías. Entonces era como, vino un poco como... diciendo, pero para esto he quedado yo, ¿no? Como algo de, no sé...
denostado.
Denostado totalmente, ¿no? Como con lo que yo he sido, ¿sabes? Y me he visto allí, me he encontrado con no sé quién y con no sé quién que estaban también con el carro, ni nos hemos hablado, ¿sabes? Ha sido algo como vergonzoso. Entonces, ¿cómo os organizáis ahora con el momento de la compra?
Pues la verdad es que ahora yo creo que compra más mi marido. Es decir, porque tienen, yo qué sé, más tiempo, lo que sea, y compra más. Tengo que decirle que compre algunas cosas, porque si no, no las compra.
¿Con lista de la compra?
Más o menos. Es que hay cosas que no las ve, no se fija. Y entonces tengo que decirle, ah, eso, tal. Pero bueno, si yo puedo también. Pero ahora casi lo hace más él que yo, la verdad. Pero yo recuerdo que cuando yo era niña, es que la compra te la traían a casa.
Es decir, mi en madre la tienda de ultramarinos de
sí,
cerca,
sí.
¿No? Claro.
Mi madre lo pedía por teléfono, llevan viniendo todos, el frutero, el carnicero, el pescadero, el de ultramarinos, el que traía el hielo, venía todo
la
el
compra
mundo.
Online ya estaba inventada.
Sí,
en
el hielo, yo me acuerdo, no había neveras eléctricas, era un mueble preparado, yo qué sé cómo era, ¿no? Y venía un señor con un saco aquí, con una en el hombro y una barra de hielo impresionante, y llegaba allí, la troceaba y la metía. Teníamos las cosas, estaban súper frías, pero venía el señor que traía el hielo, ¿no?
Y luego se tenían también las fresqueras en la cocina,
sí,
¿no?
Claro.
Que era un trocito, ¿tú conoces lo que es la fresquera? Era como una parte de la
de un armario
que salía hacia afuera.
Eso es.
Y tenía una rejilla, de tal manera que entraba como el fresquito del patio.
Ah.
Y ahí se colocaba la fruta, se colocaban las patatas, sí.
Claro, sí, claro, esto no tiene ni idea.
Claro,
claro, es que ha habido un cambio tan enorme.
Sí.
Cuando empiezan a ver los electrodomésticos cambia todo muchísimo. Pero claro, cuando no habían electrodomésticos, había neveras y había fábricas de hielo que distribuían el hielo por todo Madrid.
Claro.
Qué fuerte. Claro, yo lo de la compra, pedir compra por internet y que me la lleven a casa, yo pensaba que era lo más moderno del mundo, pero está claro que no.
Que me acuerdo, mi madre llamaba a ver, que entonces se decía señora de el apellido del marido, que es increíble,
sí,
¿no?
Claro.
Mi madre se llamaba Matilde Castrillo, pero ella siempre decía, la señora Carmena. A ver, la señora Carmena, pues a ver, ¿qué tienen ustedes de tal? Ah, pues me va a traer esto así. Y lo traían todo.
Compra online.
Absolutamente todo. Alguna vez, si faltaba algo, yo sí recuerdo que decía, ah, pues mira, vete aquí a Segundo Alarcia, que era el que tenía las cosas así más de ultramarinos. Y alguna vez sí recuerdo haber ido yo a comprar, pues cómprate un cuarto de queso o lo que sea, porque faltaba algo, pero el 90% era todo, te lo traían.
Y luego estaba también lo de te lo apuntamos, ¿no? Te lo iban apuntando y luego...
Mi madre eso no le gustaba, porque ella era mucho de pagar el
momento. Y no ella, quería deudas.
Sí, yo me acuerdo que eso, a mi hermana sobre todo, que le gustaban mucho las matemáticas, a veces le decía, repásame la cuenta, a ver si está todo bien, ¿sabes? Y lo pagaba en el momento, no tengo el recuerdo.
Yo es que, claro,
¿cómo haces ahora?
A mí la compra, la verdad es que es un momento que no me entusiasma.
¿Pero vas con lista o no?
Sí, casi siempre sí. Porque además hacemos sota, caballo y rey. Siempre prácticamente todas las semanas es lo mismo. Vamos un día a la semana, normalmente el finde, que es cuando más tiempo tenemos. Y hacemos como la compra gorda de la semana. Vamos semana a semana. Pero es verdad que tenemos un grupo de WhatsApp, mi novio y yo, y que donde nos vamos poniendo pasta de dientes.
¿Sabes que hay una aplicación para eso?
Sí, pero es verdad que no funcionamos bien con el grupo de WhatsApp.
Y así vas tachando y cada uno sabe lo que ha comprado. Eso está muy bien.
Eso está guay. Y normalmente vamos juntos, pero es verdad que hay cosas como que nos dividimos. O sea, yo sé que él se hace cargo de las frutas y verduras, que se le da mejor, tiene mejor ojo para esas cosas. Y yo a lo mejor un poco con la carne, los huevos, tal, otra cosa. Entonces nos dividimos, como sabemos lo que vamos a comprar, porque somos bastante metódicos. Es como que mientras él está en un sitio, yo estoy con los yogures y mientras mientras que, o sea, entonces en eso no, la verdad es que nos complementamos bien.
Pero eres de ir al pescadero y decir,
no,
quiero.
No. Me da una vergüenza.
Porque es que eso fíjate, me lo...
Es que no sé pedir.
Pero me lo decía mi pescadero, me decía, les veo que están alrededor como si fueran tiburones mirando, pero nadie se atreve a pedir absolutamente nada.
Me da pánico.
Pero si ellos te ayudan.
Ya, pero yo... ¿Un cuarto y mitad? ¿Qué es eso?
Bueno,
¿qué
claro, es eso? Ya, es que yo cuarto no... y mitad ya estamos hablando de algo muy premium.
Claro, no tengo ni idea. Y yo, claro, mi madre me dice, pero ve al pollero que es más fácil. Y yo, es que prefiero ya envasado, que yo sé que es peor, pero me da mucha vergüenza pedir, porque yo sé que es una chorrada, pero es que me da pánico, o sea, decir, joder, ¿qué tengo que decir para no cagarla? Van a pensar que soy tonta, que no tengo ni idea, y efectivamente, es que no tengo ni idea de pedir en cualquier tienda.
Pues es que mucho mejor.
Lo sé, soy 100% consciente, pero por ejemplo mi madre a veces me dice, te he comprado los filetes de salmón porque sé que no sé qué, y yo, vale, guay, genial, gracias. Que
además el pescadero te va a ayudar siempre.
Sí, pero me da mucha vergüenza.
Incluso te preguntan, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo lo vas a cocinar?
Son todo facilidades, ¿no? Pero es verdad que me da una vergüenza tremenda. Algún día, yo supongo que llegará un momento en el que ya dejará de darme vergüenza.
Y llegarás y irás cuarto y mitad de chirlas.
¿Sabes sí? Que eso si vas al mercado es más fácil.
Sí,
porque
claro.
En el mercado todo el mundo. Sí. Entonces es más fácil y se habla más.
Sí.
Y tú le puedes preguntar, oye, ¿a ti cómo te salió esto el otro día? ¿Sabes? Y hay una relación muy divertida.
Eso es verdad. Se ha perdido eso ya un poco, yo creo.
Bueno, los mercados, yo la empresa que tengo de solidaridad social está en el mercado de la Latina y vivo mucho el ambiente del mercado ahora. Y la verdad es que sigue como siempre, ¿eh? La gente hace cola.
Sí, yo
habla.
El mío de Antón Martín también.
¿A que sí?
Sí,
es un ambiente
gente.
El de siempre y la gente habla y se conoce y se pregunta, a mí me encanta la gente y tal, oye, hace mucho que no vienes y tal, ¿qué pasa? Es una relación fantástica, sí, el mercado, sí. Hay que mantenerlo, el mercado tradicional, ¿no?
Qué guay, es verdad que yo suelo comprar en un supermercado, pero sí que tengo mi tienda de mi frutería como de confianza que está, pues eso, al lado de casa y es de un hombre que tiene una huerta y tal, y entonces eso es bastante, se nota mucho además la diferencia.
Pues nada, tienes de deberes ir al
yo
mercado a comprar.
De verdad que lo tengo como objetivo próximo. Yo creo que ya dentro de poco seré capaz.
Pues yo os voy a contar una cosa que es una manera también que compro yo ahora, y es que hay un huerto que tienen los padres de la Iglesia del Pardo. Son unos capuchinos, son unos frailes que tienen una huerta enorme y la han dado a emigrantes. Entonces los emigrantes tienen allí huertas, producen una verdura buenísima, y yo tengo un contrato por el que cada 15 días me traen
con
la huerta. Bueno, la dejan en una iglesia y nos ponemos de acuerdo otra amiga y yo, y una vez la recoge ella, la recojo yo y tal. Y es muy divertido porque además, como todos los agricultores son africanos, a veces tienen cosas que tú no has visto nunca, ¿no? Como yo nunca había visto berenjenas amarillas, por ejemplo, remolachas amarillas, por ejemplo, cosas así, ¿no? Bueno, y se les ayuda un poco y está muy bien. Y ahora tienen huevos también, porque ya tienen gallinas.
Tengo justo abajo de, o sea, bueno, muy cerca de casa, tengo una huevería. Abre
de estas que son una tiendecita pequeña.
Sí.
Abre 2 días en la semana y creo que abre como a las 8:30 de la mañana, no, 8:30, no, 9, porque cuando yo salgo de casa normalmente veo siempre una cola gigante
de gente comprando,
de gente haciendo cola para que abra, y venden huevos y lo cierran, o sea, no dura más abierto más de las 10:30 de la mañana porque se agotan. Nunca me da tiempo a ir porque siempre que voy está, o sea, es increíble, vienen como de una granja como ecológica y tal. Tengo una curiosidad enorme por probarlos porque es increíble. La cola que hay todas las mañanas, los 2 días en semana que abren, pero colas kilométricas que parece Doña Manolita, eso, de verdad, ¿eh?
Pues sabes que os digo, algún día que os apetezca verlo, porque además el huerto que tienen ahí donde en el Pardo, el Cristo del Pardo, arriba del todo, es una preciosidad el huerto. Y los domingos en verano venden ellos. Y vas allí y puedes empezar a comprarte las cosas que tienen allí. Si te interesa, luego te apuntas para todo el año. Pero en los meses de julio y agosto venden todos los domingos.
Bueno.
Y es precioso verlo porque además es que está pegado, bueno, está pegado a la zarzuela, ¿no? Es decir, claro, es el final del Pardo, ¿no? Se ven los ciervos y tal, y ves ahí una cantidad de campos enormes con unos campesinos que son todos, claro, más negros que un zapato, ¿no? Con lo cual queda muy bonito, está muy bien.
Yo creo que podemos tenerlo para el próximo, para la próxima temporada, porque
es que
puede estar chulo.
Es muy curioso.
Claro, es verdad que sí que es cierto que en barrios hay cooperativas donde se compra. Por ejemplo, en Lavapiés hay uno muy potente que se llama La Colmena, uh-huh. O sea, donde puedes comprar directamente a productores sin tener que pasar por
claro, yo creo que está bien buscar alternativas diferentes, ¿no? Que te permite, pues eso, tener huevos directos o, sí. O bueno, te viene, vamos, inmediatamente, lo trajeron el otro día, las lechugas, sobre todo las acelgas, a mí las acelgas, cuando las traen directamente, que las pongo así muy cortaditas, pero sin hacer en nada, ¿sabes? Están buenísimas.
Es que se nota muchísimo, ¿eh? La diferencia de productos, sí. De calidad, es increíble.
Vamos a hablar ahora de, a ver, cuando uno come, la relación que hay entre la comida y el físico, ¿no? La presión social que hay ahora a través de las redes sociales, ¿no? Cómo se ha estigmatizado muchas veces el hecho de comer sano. No estigmatizado el hecho de comer sano, ¿no? Pero me refiero, ¿hacia dónde nos están llevando las redes sociales? ¿Hasta dónde nos está llevando este...? No sé, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Pero esta imagen, ¿no? A la que todas tenemos que estar, que todas tenemos que estar delgadas, sí. Que tenemos que comer poco, que hay que dejarse, no sé, ¿no? Como sí. Esa manera de cuidarnos. Yo, sí. Claro, lo habéis vivido de una manera totalmente distinta porque Manuela lo ha vivido. Me imagino que cuando tú eras joven no había tanto culto al cuerpo como ahora.
Sí, sí, había muchísimo. Todas las artistas eran delgadísimas. Era la época, además, de las inglesas, estas, que eran una tabla, que no tenían pecho, que eran súper delgadas, que se llevaban muchísimo, ¿no? Y el pelo súper liso y súper delgadas, ¿no? Es decir, fue una época de delgadez extrema, ¿no?
¿Y las que no llegabais a este...?
Pues nada, dispuestas a hacer cualquier cosa. Había que hacer había unos regímenes horrorosos, pues de no comer. Yo creo que fuimos cuando se empezó a gestionar los terribles trastornos de la alimentación, ¿no? Y entonces nosotras no, pero enseguida hubo gente que empezó a vivir todo lo de la anorexia, ¿no? Que era una cosa desesperante, ¿no? Pero la gente decía, ¿qué pasa? Que para estar súper delgada tengo que no comer, pues ala, no se come y se acabó, ¿no? Fue tremendo, eso ha sido tremendo, ¿no?
¿Y creéis que muchas veces esos trastornos de la alimentación empiezan dentro del hogar? Es decir, con comentarios como sí. Esta niña está gorda sí. Tal, y que siempre o casi siempre va enfocado hacia el lado de la mujer. Ahora ya, bueno, puede cambiar un poco, ¿no? Sí. Pero mayoritariamente yo sí. Creo que hemos sido nosotras las que hemos estado sometidas siempre a esa presión todo el rato, ¿no?
Justo, sí, sí. Creo que tiene que ver en el hecho del patriarcado, obviamente. El canon de belleza de las mujeres siempre ha estado en el punto de mira, siempre hemos sido nosotras las que hemos tenido que estar estupendas, perfectas. Ellos daban un poco igual. Es verdad que al final a todo el mundo le afecta y hay muchos hombres también con TCAs y cosas así, pero es verdad que en el punto de mira siempre estamos nosotras y todo lo que comemos o dejamos de comer siempre se va a hablar. Y sí que viene un poco de casa, pero porque es la educación que se nos ha dado a todo el mundo. Entonces, el hecho de decir, ay, pues no voy a comer de esto porque no porque no me apetece, o sea, restringirte a ti misma, a ciertos alimentos, o compensar. Si como esto, pues voy a hacer 2 horas de ejercicio porque, claro, no, y ese tipo de pensamientos que hemos normalizado a lo largo de la historia se nos han metido dentro y es muy difícil deshacerse de estos pensamientos. Y creo que es algo con lo que, especialmente las mujeres, mujeres jóvenes, mujeres en general siempre, pero siempre estamos, o sea, lo que decía Manuela de la extrema delgadez, ahora estamos viendo que vuelve otra vez. Habíamos llevado como una época en la que de repente era todo body positive, entre comillas, claro, porque era un body positive muy concreto, no valía cualquier tipo de cuerpo, pero como que sí que decíamos, ah, mira, pues ya,
sí, los modelos, como un relajillo. Sí.
Claro, pues ahora de repente otra vez, y luego aparte pasan las operaciones estéticas, que ahora es una cosa, todas con la misma cara, todas con las mismas operaciones, entonces... Creo que es muy difícil salir de ahí y estar bien. O sea, creo que cualquier mujer tiene algún tipo de restricción en la cabeza que viene heredada de toda esta cultura y esta educación patriarcal que hemos tenido toda la vida.
Pero fíjate que además de eso, yo creo que es que se entiende que la obesidad es como un descuido.
Sí,
es decir,
como si eres, que te has dejado, ¿no?
Sí. Es decir, es que no tienes voluntad. Es que, ¿sabes? Encima es un reproche, ¿no?
Sí.
Y la prueba es que ves que a nivel de las relaciones, cuanto más elevadas desde el punto de vista económico, no hay ni medio gordo. Es decir, los gordos empiezan a verte.
Claro, pero porque comer bien, proteína sí. De calidad es muy caro.
Claro, y además, porque quiero decir, porque llega un momento que los tratamientos y toda esa serie sí. De cosas, pero que se ve como mal la obesidad, sí, ve como una actitud de poca voluntad
sí.
Y tal.
Eres floja, ay, así.
Es durísimo eso, es absolutamente durísimo y empieza a afectar también a los hombres, pero desde luego mucho más
muchísimo
a las mujeres.
Menos.
Sí, es que es lo que justo, porque hay mucha gente que a lo mejor tiene O sea, bueno, es que no sé cómo decirlo, pero unos kilos de más, ¿vale? Digamos.
Sí, un ligero sobrepeso.
Y tiene unas analíticas estupendas y perfectas. Y a lo mejor una persona delgada tiene unas analíticas de mierda. Entonces, damos por hecho que es que si no adelgazas es porque no quieres. Esto va más, muchísimo más allá de no querer, o es que es una... Bueno, tú lo sabrás mucho mejor, Ángela, pero es cuestión de mil movidas que pasan dentro de tu cuerpo que no tienen tanto que ver con que tú quieras o no adelgazar o comer menos. O sea, es que no tiene nada que ver con eso.
Claro, sí.
Pero es tremendo porque el modelo estético sigue siendo un modelo de una moda hecha exclusivamente para cuerpos muy delgados, con unas determinadas características del pecho, además que tiene nada que ver con la mujer, digamos, más mediterránea o más tropical, ¿no? Es un poco el modelo de la mujer inglesa.
Me da muchísima pena pensar en todas las... O sea, porque creo que todas hemos pasado por momentos de...
De los que no hemos estado
odiarnos
a gusto con nuestro físico.
Sí, de, yo de repente... O sea, creo que la adolescencia es como el momento como más difícil en ese sentido, o uno de los más difíciles. Yo recuerdo que yo, cuando era adolescente, pensaba... o sea, yo estaba convencida de que estaba gorda, y yo veo fotos ahora de esa época.
Madre
y digo,
mía.
Pero ¿qué te pasaba en la cabeza?
Y eso nos ha pasado a todos, yo creo.
¿Qué te pasaba? Sí. O sea, y es porque nos lo meten, o sea, de repente tienes una dismorfia corporal, o sea, no te reconoces, no te ves, y es una pena porque es como, joder, tantas cosas que me he perdido o que he dejado de hacer porque no me sentía cómoda, porque no me voy a poner vestido o falda, porque no me gusta que las piernas, no sé qué, cosas así... Que es como, qué tontas hemos sido y qué pena que hayamos perdido todas esas experiencias que a lo mejor podríamos haber disfrutado muchísimo.
Sí, son los modelos, porque en el 19 era todo lo contrario. En el 19 tenían que ser mujeres gorditas.
Eso significaba que comían bien.
Sí, con la piel muy clarita, porque estar moreno se veía cosa de las campesinas. Y todas, bueno, no sé, son modelos que nos han afectado mucho a las mujeres, claro. Sí.
Yo lo veo cada día en la consulta. Es decir, mayoritariamente mis pacientes son mujeres y no hombres. Los hombres cuando vienen en un porcentaje muy grande es porque ya tienen un susto en la analítica y ya tienen que hacer algo, pero ellas muchas veces ya les dices, estás muy bien, tal, bueno, pero un poquito más, y dices, no, un poquito más no, es que realmente ahora estás muy bien, ahora hay que aprender a mantener esto, a disfrutar con la comida. Siempre están ahí un poco con el resquicio de, bueno, pero un poquito más. Y luego, por ejemplo, un comentario que a mí me llama mucho la atención, en el que yo realmente no había caído, es que hay gente que viene muy contenta porque dice, ya entro, puedo comprarme ropa en tiendas normales.
Bueno, es que esa es
claro, es que dices, ostras, es verdad, claro, es que ahí también, o sea, también estamos ahí un poco limitadas en el sentido de que hay la mayoría de las tiendas, las tallas son muy, muy pequeñas.
Sí, en plan, paso de una 42 y ya me tengo que ir a saber dónde más caro tal, para y ya te sientes mal porque dices, ¿qué clase de persona soy que no entro en una talla estándar que tienen X marca, sabes? Y es otra vez... como un golpe a tu autoestima, a cómo te sientes. Y ahora también estoy viendo que todo esto de la extrema delgadez también viene acompañado de otra cosa que creo que es en parte positivo, y que creo que es guay, que es las mujeres haciendo ejercicio de fuerza.
Eso está muy bien.
Y eso me gusta mucho porque yo hasta hace poco ver una mujer con músculo me parecía feo estéticamente, porque claro, he aprendido, me han enseñado que las mujeres bonitas, guapas, son las que están delgadas. Y de un tiempo a esta parte veo que estamos muchas, y hay muchas influencers que hacen cosas bien, que muestran como sus entrenamientos, y veo esos brazos y digo, qué envidia, yo quiero ese brazo de persona fuerte, ¿sabes? Y eso es muy guay, porque también creo que hay que tener cuidado para no irse de la olla y o sea, como obsesionarse con eso, pero es muy guay ver que ahora yo veo un cuerpo de una mujer fuerte y me gusta mucho.
Pero fíjate, a mí me pasa que los cuerpos musculosos de los hombres tampoco me gustan. Te quiero decir que parecen morcillas. Sí, te digo. Hay algunos que lo ves, hay unas cosas.
A mí tampoco. Y luego si tienen piernas de jilguero ya.
Pues te quiero decir que músculo bien, sobre todo tener fuerza. A mí me parece que está muy bien.
Bueno, pero yo creo que una cosa que está muy bien es que es verdad que las mujeres estamos empezando a hacer ejercicio, porque mi madre, yo no recuerdo a mi madre ir al gimnasio nunca. Luego ya cuando era más mayor, dice, voy a ver unas clases de gimnasia de mantenimiento, que se llamaba, ¿no? Pero es verdad que no había tradición de, ¿no? De que fuera...
Fíjate, mi madre es que era súper moderna, porque tenía un libro de gimnasia súper antiguo, y ella hacía gimnasia todos los días.
Pues sí, que era raro, ¿no?
Sí, sí, ella era una mujer muy moderna, y la mandaron para que tenía que andar, y entonces me acuerdo que como no podía salir, pues andaba por el pasillo, por el pasillo muchísimo, ¿no? Y era una mujer moderna.
Pero, que sobre todo esta forma de hacer ejercicio de las mujeres ahora ya no es tanto como para perder peso, sino para estar fuerte.
Eso es.
O sea, que es...
no decir, fíjate, y para, y para sentirse bien.
De en la cabeza, sí. Justo.
Porque lo que yo creo, yo, por ejemplo, que me ha gustado muchísimo la bicicleta, he hecho mucho bicicleta, es que te sientes muy bien. Tú sí. Sales un día con la bici y estás un poquito torcida.
Y ya está, y se acabó todo.
Sí. Y vas con tal, tus, y llegas a casa y a ver, ¿por qué estaba torcida?
Sí. ¿Qué ha pasado aquí?
Eso me gusta mucho, de que sí. Cosas que están cambiando con respecto a mí, y es muy guay, sí.
¿Y creéis que las redes sociales, a las que estamos enganchados todo el rato, es una influencia negativa en todo esto? Porque es verdad que de repente te puedes enganchar a gente que está cocinando, que yo a veces sí. Me quedo enganchadísima, sí, sí. ¿No? Y cómo cocina un plato, o cómo hace un batch cooking, o no sé qué. Pero luego hay veces que dices, probándome ropa de Shane, y sí, dices, pero sí. ¿Qué hago viendo esto durante 10 minutos? O sea, ¿qué ha pasado sí. En estos 10 minutos? Me he quedado aquí tonta viendo. Que por un lado, fíjate, el otro día yo lo comentaba con una amiga, digo, está muy bien porque realmente la gente que se prueba la ropa es gente que tiene cuerpos normales, sí. Es decir, no es la típica modelo que, claro, te lo compras, le queda estupendo, te claro. Lo pruebas tú y dices, no tienes nada que ver. Entonces, si de repente enganchas con alguien que tiene un cuerpo parecido al tuyo, sí. Dices, bueno, voy a ver cómo le va quedando la ropa.
Sí, justo, yo creo que lo importante en esto es como localizar a esos creadores de contenido que hacen bien las cosas, porque es muy fácil dejarse llevar por los que tienen millones de seguidores y que hacen todo pues por publicidad y que son como pues los modelos perfectos, gente guapísima con mil operaciones y tal, pero es verdad que hay gente que sí que hace muy bien las cosas y pues eso, que te comparten entrenamientos para tu tipo de cuerpo, que divulgan de una forma que no te hace sentir culpable por comer una cosa o comer otra, sino te dice, mira, pues lo ideal para... Te hace un menú, por ejemplo, gente que te hace menús. Mm. Creo que obviamente es peligroso porque todos estamos expuestos a mucha más información y esa información no puede ser siempre, o sea, no siempre es positiva o buena. Pero creo que hay que hacer un trabajo, y creo que también esto, pues las plataformas de redes sociales tienen que... Tendría que haber como un pequeño filtro, como para saber cómo no hacer las cosas y cómo sí, y cómo pues apoyar más a esos creadores que sí que hacen bien las cosas. Pero hay mucha gente, pues eso, que te comparte entrenamientos. Que gente con cuerpos no normativos que te dice, vamos a ver si esta tienda tiene mi talla o talla para nosotras. Ese tipo de cosas te ayuda también a normalizar, a ver que no estás sola, que hay más personas como tú, que eres normal, aunque no entres en una 36, que a lo mejor eso tampoco es normal. Entonces, eso es, a mí me gusta mucho esa parte de las redes, pero hay como todo, encima ahora estamos como en un tsunami de información y es difícil filtrar, pero creo que es importante.
A mí es que no me resultan atractivas las redes, ¿sabes? No, no encuentro nadie en las redes que me resulte atractivo.
No, decir, no te enganchas ahí no, a ver ropa
no,
de...
No,
¡qué maravilla!
Me hace gracia a veces ver las recetas, ¿no? Veo las recetas y a veces digo qué mal explicadas están.
¿Sabes? Tienes que hacerte un TikTok y nos explicas tus recetas. ¿Sabes? Eso estaría bien.
Bueno, pero, ¿sabes? No sé, así como cuando, por ejemplo, lees un libro y te apasiona la persona que estás, sobre la que estás leyendo, no he conseguido en las redes encontrar enganchame. A alguien que me enrolle, ¿no? Ves vestidos y cosas de estas y tal, pero bueno, no sé, me aburren un poco.
¿Y qué os parece, hablando de las redes sociales, que de repente hablamos de microbiota, hablamos de cortisol, hablamos de creatina?
Uf,
¿no?
Todo de moda.
Claro, o sea, de repente, bueno, pero también sí. Eso está enfocado a, ¿no? Mucho al cuidarse, sí. Y al final yo creo que lo del peso siempre está un poco ahí como metido por detrás,
sí,
¿no?
Lo del SIBO.
Por ejemplo,
de
sobrecrecimiento, ahora todo el mundo sí, sobrecrecimiento bacteriano.
Todo.
Y te digo que mucha gente lo tiene.
Sí, que es verdad, pero que llegan
¿qué es
como...
eso? Yo no sé lo que es eso.
Sobrecrecimiento bacteriano. Ah. Eso es cuando hay bacterias que migran a un sitio donde no deberían estar, entonces es gente que se hincha todo el rato después de comer. Y es verdad que cada vez hay más gente que lo tiene.
Sí, es como que ciertos términos que se ponen de moda, estos que has mencionado, y de repente todo el mundo obsesionado con eso.
Sí.
Que al final no deja de ser una cosa más de decir, de obsesionarte con el cuerpo y con que muchas cosas son positivas, pero que también hay que tener calma.
O sea, a mí es que todo eso me parece, no me inspira confianza.
Cosas banales,
¿no? Me parece tan relativo porque, mira, yo es que he visto pasar de todo. He visto cuando tomar huevos era malísimo.
Totalmente. Claro. Ahora ya no.
Y ahora ya
ahora se puede tomar
bueno,
los que tú
no
quieres.
Te digo el pan. El pan llegó un momento que era lo peor de todo. Sí. Y el aceite de oliva, no digamos. Nadie podía tomar aceite de oliva. Había que tomar aceite de girasol, de colza. Entonces, cuando has visto ya tan real, dices, bueno, oye, yo me quedo con lo que a mí me parece. ¿Sabes? Sí. Y ya está, ¿no?
Ahora todo el mundo poniendo el aguacate a las tostadas.
Buah, yo soy una loca del aguacate. No compro tantos porque son carísimos. Y encima creo que no es bueno comprarlos tampoco porque, bueno...
Gastan mucha agua.
Entonces, pero es verdad que yo estoy obsesionada con el aguacate desde que se pusieron de moda y para mí es ideal.
Claro, porque cuando nosotros, yo cuando era pequeña, aguacate no había.
Claro, ni idea. Yo, ni
vamos, broma, no tenía, vamos, que era claro. Esto.
A mí ni chicha ni limonada en aguacate.
Es muy de una modernez de estas
totalmente.
Que nos
pero
han
que
vendido.
Parece que si no desayunas con aguacate sí. No eres guay, ¿sabes?
Total, total. Pero yo he visto tostaditas de aguacate con pavo y digo, me acuerdo de ti siempre.
Pero el aguacate lo has puesto tú, porque el
ya,
aguacate
no,
yo
ya,
no lo
ya
pongo.
Lo sé, pero yo...
Yo, la verdad, a las estas lonchas de pavo las tengo una fila. Las puedo ver, de verdad. Porque se han convertido las lonchas este pavo en una compañía permanente.
Totalmente.
Sí. Es que es esas cosas que se ponen de moda y que ya pues no nos quitamos ni con agua caliente, pero bueno, pues es que ya vendrán otras cosas, como dices.
Para terminar ya, ahora ya me interesa cerrar en el cómo se come hoy, ¿no? O sea, ¿cómo come Gema? ¿Y a qué quiere aspirar comer? Yo creo que yo voy a poner solamente un tilde a utilizar la olla express, ¿no?
Sí, y a pedir en la carnicería.
Y a pedir, o sea, Gemma sale de aquí
esos
con deberes.
Esos deberes tengo.
Que es ir a comprar al mercado de toda la vida y que te diga, y cuarto y mitad de, ¿no?
Y yo saber lo que es.
Y de repente pedir rabillo. ¿Sabes? O algo así.
Preparado para cocido, que eso dice mi madre.
Venga, preparado para cocido.
Tengo que aprender esas expresiones, pero... ¿Cómo?
Morcillo, por ejemplo,
sí,
un poco de morcillo.
Eso también me recuerda mucho a mi abuela.
Claro.
Sí. Pues yo te diré que estoy muy contenta porque... Y mi madre creo que tiene que estar súper orgullosa de mí.
Eso está muy bien.
Porque ahora que estoy independizada y que ya pues todas las comidas dependen de mí, tiendo a comer de todo, súper variado, verdura. Fruta es verdad que me cogía un poco más porque no soy muy de fruta. Ahora en verano sí, que me gustan más las frutas de verano, pero es verdad que si no...
¿Sabes el truco este de tener en la nevera una sandía cortadita o un poco un melón cortadito? Que eso es como muy fácil de...
Es en verano guay, ¿verdad? Que en invierno plátano y poco más y me da muchísima pereza. Pero bueno, pues, verdura como mucha o como mucha más de la que comía. Y creo que poco a poco estoy aprendiendo a pues siempre hay un poquito de fruta, un poquito de verdura, carne, sobre todo pollo. Es lo que más como de carne. Y huevos
pescado, salmón,
y
pescado que te prepara
salmón,
tu madre.
Salmón y atún es lo que más como de pescado, es verdad que el resto merluza de vez en cuando, pero me cuesta un poco más también porque me da como da menos juego, me da más pereza, pero creo que como basta como legumbres también una vez en semana. Estoy muy contenta porque creo que como bastante, es verdad que los fines de semana pues como fuera vale. Pero bueno, creo, estoy muy orgullosa porque entre semana creo que como bastante bien, ligero y un poco de todo.
¿Y la nevera ordenada?
No. Lo cierto es que no.
Mira, en pandemia hicimos una cosa muy divertida en la radio, que era que pedimos a los oyentes que nos mandaran unas fotos de las neveras. Entonces, imaginaros, la gente, claro, se volvió loca. O sea, yo nunca he visto neveras que yo decía, es que es imposible que se conserve el alimento. O sea, nunca había visto nada igual, porque como todos teníamos miedo de que aquello iba a ser como, no sé, ¿no?
Que iba a acabar todo.
Que no iba a haber más alimento. Entonces, recuerdo aquellas fotos de nevera de decir, es imposible que cierre. O sea, no puede ser por algún sitio. Va a reventar.
Yo no suelo tenerla demasiado llena, pero es verdad que es un desastre.
Pero la parte del congelador ya...
No, por los tuppers. No, pero normalmente no congelamos, ya es directamente para comer.
No dura.
El congelador, pues la verdad es que me da miedo verlo. O sea, porque bueno, tengo ahí pues típicas cosas que vas dejando que luego dices, esto no es para tirar, porque esto lleva aquí meses. Pero, a ver, más o menos la fruta y verdura sí que la tengo más o menos ordenada, pero luego es un poco...
¿Y algún pecado, como por ejemplo un helado o algo
helado,
así?
Helado de vainilla con nueces de macadamia, siempre en verano, siempre en el congelador. Y mucha salsa de soja, de cositas así de asiático, porque a mi novio le gusta mucho, entonces se hace ramen, y hay que sé que no es del todo sano, pero es verdad que siempre
bueno,
para un pescadito, para
todo.
Un algo, está
claro.
Así. Y un poquito de chocolate siempre hay. Es nuestro pequeño, pero siempre del 85, de 85 para arriba, que a mí me gusta mucho el chocolate negro.
Muy bien, muy bien. ¿Y la tuya, Manuela, cómo
pues
está?
Pues mira, súper desordenada. Desordenada. Mira, tengo una cosa fatal y es que no tiro y debería tirar cosas, ¿no?
Me
porque
pasa,
dices,
justo.
No, esto lo vamos a aprovechar. Y luego no lo aprovechas, sí. ¿Sabes? Y entonces de vez en cuando hay que tirar. Pero bueno, no sé. Luego en el congelador sí que tengo cosas divertidas de esas, por ejemplo, fresas. Las congelo para luego hacer helado de fresa.
Ah, eso está guay.
¿Sabes?
Y de hecho ya venden frutos rojos congelados también.
Claro. ¿Sabes? Sí, pero sí. Te decir, lleva temporadas, has comprado fresas y te quedan, ¿no? Pues las congelas, ¿no?
Claro.
Y luego te queda un helado riquísimo. Yo hago unos bombones helados y les pongo el helado mío y ya está, muy rico, ¿no? Pero claro, se te llena el congelador.
De fresas congeladas.
Claro. Entonces yo de vez en cuando debería hacer la semana de vaciado de la nevera. Me lo voy a proponer, me lo estoy proponiendo estos días porque la veo que está muy llena.
Sí, a mí me pasa que tengo un montón de tuppers de cosas que me han sobrado. Lo típico que te sobra un poquito y dices, ay, no, por no tirarlo, lo dejo. Luego nunca te lo comes.
Es
lo
mucho
dejas
mejor
ahí.
Tirarlo.
Totalmente. Y a mí me pasa una cosa con la comida fría que no tiene que estar fría. O sea, por ejemplo, unas lentejas. A mí me da muchísimo asco el olor de la comida fría de nevera. Entonces,
lo paso. ¿Cuándo lo sacas?
Es que lo paso muy mal. O sea, en plan, no respiro porque me da mucho asco. Y claro, cuando tengo que vaciar tuppers, es que lo paso fatal.
Cuando lo tiras al váter.
Es que me lo paso fatal. La comida, encima la comida fría en general, si como algo y veo que está frío y es una comida que no tiene que estar fría, es que
de todas maneras,
cosas.
Deberíamos tener que la nevera fuera consciente y te dijera para qué
esto
has guardado
claro,
eso.
Claro, o venga que esto se va a acabar. Exacto,
¿no? La inteligencia es artificial y esto todavía no está implantado, pero
sí,
debería.
Está demasiado
hacerlo.
Silenciosas.
Sí, sí, sí.
Las neveras nos deberían
sí,
hablar.
Sí,
yo reconozco que a mí la nevera me la limpian. O sea, me llegan y hacen limpieza. Mi eso marido llega, bien. Empieza a mirar y dice: a ver, ¿esto qué es? 200.000 paquetes con cositas.
Pues es imprescindible tener un limpiador
sí,
de la nevera.
Es
eso es genial, eso es genial.
Sí, además hay cosas, yo no estoy sabido uno que nos regaló, no sé qué fue, pues bueno, algo así muy especial y dices, da pena tirarlo, pero si es que no, no lo vamos a comer, ¿no?
Sí, sí, da pena, pero es que hay que tirarlo a tiempo, porque si no luego da más asco. O sea,
totalmente. Oye, muchas gracias, ha sido un placer.
Ha sido muy guay, muchas gracias,
conversar,
Ángela.
Sobre alimentación y yo creo que hemos sacado cosas. A Manuela no le hemos puesto deberes, habrá que ponerle.
Claro, es que bueno, que nos enseñe muchas recetas suyas.
Eso, yo creo que sí,
yo os puedo enseñar recetas, sí, tengo unas recetas todas raras.
Genial.
Me encantan hacer cosas raras.
Yo creo que eso fue desde el colegio, sí. Que te quedó ahí.
Sí, la verdad es que me ha gustado siempre hacer cosas raras. Te digo, recuerdo perfectamente lo que se divertían mis hijos con las comidas de colores, pero es que de pronto
qué
era divertidísimo,
claro.
Los huevos cocidos morados,
¿qué le ponías al agua? ¿Un poco de colorante?
Sí.
Y ya está.
Sí, sí. Y luego a veces colorantes naturales, pero sí. No había. Comprábamos los colorantes y de pronto, bueno, esto es divertido.
Qué oye, guay. Muchas gracias. Un
gracias
placer.
A vosotras.
Ah, nada, estupendo.
Gracias. Me voy de esta conversación pensando que, bueno, en algo que me toca mucho. Yo también soy hija de una manera de comer, de una forma de cuidar y de una época concreta. En mi generación recibimos muchas cosas mezcladas, desde la cocina de nuestras madres, la idea de no tirar nada, el come un poco más, pero también estaba la báscula, la dieta, el miedo al pan o, como nos decía Manuela, los huevos hoy son malos y mañana no lo son. Y ahora, desde la ciencia, veo cada día que comer bien no puede ser vivir con miedo, sino no puede ser otra lista de deberes para mujeres que ya llevan demasiadas listas encima. Cuidarse no debería significar vigilarse todo el tiempo. Deberíamos ayudarnos a vivir mejor, es decir, que nos cuidáramos simplemente para tener más energía, más calma, más salud y también para tener más libertad. Quizás por eso este episodio me parecía tan importante, porque nos recuerda a que no partimos de cero, que venimos de una mesa, de una madre, de una abuela, de una frase, de una receta, de una culpa, pero también de mucho amor. Pero podemos mirar todo eso con más conciencia y decidir qué queremos conservar y qué no. Así que si tuviera que quedarme con una idea sería esta. No se trata de romper con todo lo heredado ni de obedecer todo lo nuevo. Se trata de aprender a escucharnos, pero sin exigirnos ser perfectas. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.